Vamos a hablar con el vicepresidente del Consejo Empresario de la provincia de Entre Ríos, Héctor Frattoni, que lo saludamos. Un gusto, Héctor. ¿Cómo le va? Buenos días.
¿Qué tal? Buen día, Viviana, Santiago.
Buen día.
¿Cómo están ustedes? Muy bien. Día. ¿Tiene ganas de ir a votar? Le paso la consigna que acabamos de partir.
Sí, yo creo que más que tener ganas es un deber y responsabilidad de todos los ciudadanos, ¿no? Uh-huh. Emitir el voto son cada 4 años. Como bien decían, la participación ya se viene viendo que es prácticamente un 30% de gente que no va a votar. Lo que sí hay que estudiar, ¿por qué no van a votar? Uh-huh. ¿Por qué hay que seducirlo tanto para ir a votar? ¿Por qué el desgano este de ir a sufragar, no? Uh-huh. Pero bueno, yo creo que es un poco la... no sé si es tan desmotivado o ven que siempre es lo mismo, un poco necesitamos algún cambio... cambio, pero no en cuanto al te estoy hablando a lo partidario, estoy hablando en cuanto a las políticas públicas. Uh-huh. Yo creo que hay que trabajar fuerte en eso. La gente no está bien y creo que ahí está el reflejo de que no van a votar. Hay un sector de la sociedad que no la está pasando bien. Uh-huh. Es mi lectura, ¿no?
Está bien.
Es mi lectura.
Este fin de semana
lo bueno sería, ¿sí? Perdón, Viviana, sería saber ver el análisis. ¿Qué sector es el que no está haciendo votar? Uh-huh. ¿No? ¿Qué porcentaje? El porcentaje ese, ¿cómo está preparada, cómo está armada la torta esa de porcentaje que no van a votar?
Uh-huh. Sí, ahí la variación de la participación positiva depende de qué provincia, ¿no? En Mendoza, por ejemplo, le cayó un 17%, en San Juan un 6%, en San Luis un 19%, La Rioja 7%, La Pampa 8%, Córdoba 3%. O sea, eso es lo que perdieron, digamos, de guarismo de gente que no fue a votar, ¿no? Pero hay algunas provincias que... Sí, perdón.
No, digo que de todos modos vieron que, bueno, después en las generales, digamos, lo que es las presidenciales, levanta un poco. Uh-huh. Sí. No es que se mantiene, si hacemos el cálculo este, nos va a dar un poquitito por encima, pero de todas formas es muy fuerte el porcentaje de los que no votan, ¿no?
Uh-huh. Sí, también ayer, por ejemplo, respecto de San Juan, hay que aclarar que los sanjuaninos ahora votaban gobernador y vice, habían ido a votar los legisladores antes en marzo, o sea, porque viste que se pararon.
Sí.
Bueno, a ver, lo llamábamos porque este fin de semana además tuvieron la oportunidad los empresarios, la gente de campo, de escuchar a todos los candidatos gobernadores el viernes, ¿no? Hicieron una exposición ahí, pero bueno, se habló mucho del tema empleo también. Frigerio vino a cuestionar que en la provincia de Entre Ríos se perdían puestos de trabajo en el sector privado. Sin embargo, los datos oficiales lo que marcan es que se está recuperando como nunca el empleo en la provincia e incluso le dan dentro de las provincias más vigorosas, 5% el último dato que da CEPA, que lo tiene el Ministerio de Trabajo de Nación. Es como que Entre Ríos está como en su máximo histórico, que fue en el año 2015, donde había como 142.000 puestos de trabajo. Más o menos eso están viendo del Consejo Empresario.
Sí, el aumento viene en los números, esos eran a marzo, el análisis da del estudio, ¿no? Uh-huh. Dio a marzo, es cierto eso, que tuvimos una recuperación y está dado, inclusive en Entre Ríos, que el número lleva alrededor de los 240 empleos que se han recuperado a nivel, digamos, de pre-pandemia, por así decirlo, si nos remontamos a aquellos años. El problema yo creo que es generar el empleo de acá para adelante. Nosotros lo que se ve es un poco el enfriamiento en la economía, uh-huh, la baja en el consumo. Ese es el problema. Por ahí veníamos bien, veníamos escépticos de tomar gente porque no veíamos que por ahí esto podría durar el consumo y el movimiento que había habido, la remotorización de la economía, que sí se había dado, se dio. Después podemos discutir si fue causa o no causa de la inflación y que la gente corría para gastar los pesitos que tenía, uh-huh, pero sí se había dado, se reactivó. Ahora lo que sí vemos es un enfriamiento bastante fuerte de la economía, más allá de que siempre pasa antes, previo a las elecciones, desacelera un poco, y vos sabés que el crecimiento en el empleo está dado, uno de los motores es la construcción.
La construcción, uh-huh, impresionante, la construcción, sí, sí.
Bueno, y bueno, y la construcción es la que está desacelerando, que yo creo que vamos a ver el resultado un poquito más adelante. Yo creo que hay que hacer algo para reactivar esto. Sí. La construcción se está moviendo hoy por lo que ya se estaba empezando de las obras que venían en pie y después la obra pública, uh-huh. pero no hay obras como las que se hacían hace un año, que venían teniendo bastante consumo de mano de obra, ¿no?
Sin embargo, pero bueno, sigue habiendo anuncio de licitación de obra grande, digamos.
Sí, bueno, pero la licitación de acá que se pone en marcha, la toma de empleo y todo, lleva un tiempo. Lo que se está viendo ahora.
Los datos lo que te dan es que lo que viene empujando la contratación de empleo es construcción, industria, comercio también le va bien, le ha ido bien, y docencia, un poco pasa por ahí.
Bueno, ¿sí? es lo que te decía un poco, el tema del poder adquisitivo. Nosotros vemos hoy el poder adquisitivo en todos los sectores está complicado, realmente están, por más que hoy estén con la inflación, se ha caído, pero es lógico, uno lo ve en cualquier cosa, todo está muy caro, está difícil llegar a fin de mes, la gente, entonces bueno, obvio que no vas a pensar en cambiarla o arreglarla, agrandar la casa, renovarla o hacer algún parchecito que tengas que hacer, y bueno, todo eso va en detrimento del empleo, ¿no?
Está bien, pero ahí le hago una aclaración, Héctor. Yo me pongo del otro lado, sí. Por ejemplo, y yo le digo, bueno, pero si las empresas están teniendo más liquidez porque el costo laboral está quedando por atrás de lo que en realidad, o sea, el trabajador es el que hoy está de última necesitando una recomposición de un salario más alto, y las empresas tienen más rentabilidad. Entonces, si las empresas tienen más rentabilidad, pero ¿por qué no siguen tomando gente? O sea, ¿por qué no sigue esta línea que venimos marcando ahora?
Y te voy a decir, porque el nivel de actividad no es el mismo, y de otra, el componente, si bien en lo de la liquidez, el componente de un sueldo en la empresa es importante, pero no es el mayor componente del costo, digamos. No sé si me explico. Vos aumentás un sueldo, lo aumentás el 20, el 30, el 15%, y no es que es directamente proporcional con la liquidez, el que te saca directamente de la liquidez es ese 15%. Te incide en el costo por ahí el 1%, no es que te cambia tanto. Yo lo que veo es el despropósito, realmente, todos los salarios. Siempre digo lo mismo, ¿no? Por ahí hay algunos que le cuesta pagar los sueldos, y es muy poco y es muy fácil para gastarlo. Salen y realmente antes tenías el aguinaldo, era una extra, tenían que hacer para alguna inversión.
Pero usted dice, Héctor, que cuesta pagar el sueldo.
No. Estamos hablando para el comercio, los negocios. Cuando te hablo de la actividad, te hablo en general. Yo no quiero hablar de las empresas y todo eso. No. Seamos sinceros. Esto es distinto. Lo que sí se está viendo, que por ahí si veníamos con la misma motorización que teníamos del movimiento este, de la inercia que traíamos por ahí, seguían, pero desaceleró la toma de empleo. Uh-huh. Por ahí es muy específico lo que se está buscando, te puedo decir el caso nuestro y de muchos colegas, pero sectores específicos que está difícil conseguir. No pasa por el sueldo tampoco, está difícil conseguir.
¿Y cuáles fueron los sectores donde menos se tomó empleo?
Nosotros, bueno, por ahí la administración, yo estoy hablando yo tanto en una industria, en el comercio, en la administración prácticamente no fue tanto el crecimiento que vos tenés en una empresa en la en el crecimiento. Sí se da en la parte especializada. ¿Cómo te puedo decir? Bueno, para un transportista, por ejemplo, conseguir un chofer para un camión es difícil. Los sueldos son altos, pero bueno, tienen algunas restricciones que más de los tienen que ser a partir de los 21 años para conseguir el registro. Entonces, bueno, por ahí cuando llega a los 21 años ya se insertó en alguna otra, en otro empleo, entonces no es difícil conseguirlo. Y en el caso nuestro específico, todo lo que sea técnico. En lo nuestro, en la parte mecánica, porque hoy el mecánico cambió, es mucho más especializado, tiene que tener conocimiento de la parte electrónica, la parte de software, y en toda la industria, en todo también necesitan la parte especializada. Y después, lo que es el marketing también se ha empleado mucho, porque cambió la modalidad de la comercialización, de llegar a la gente, eso tuvo un crecimiento importante, y después lo que es la parte del software también para cada empresa que ya quiere tener a alguien que le trabaje precisamente tener su trabajo, y bueno, y competir con el extranjero, con el tema del tipo de cambio, a veces por ahí complica y trabajan para afuera. Eso ya es
hace rato, ¿no? Usted dice, falta gente capacitada para ciertos trabajos.
Sí, sí, sí. Pero también por eso, perdóname, por eso estábamos trabajando en la currícula de lo que es la educación, cambiar, es más, nosotros ahora es muy nuevo, ¿no? Estamos por la parte de responsabilidad social empresaria, con la terminal que a la que representamos, estamos vamos a incursionar en buscar de la parte del sector más vulnerable alguien para capacitarlo y ya darle la salida laboral directamente, darle la posibilidad, ¿no? Esto lo está haciendo, en el caso nuestro, Mercedes, a nivel país, y nosotros nos hemos comprometido, somos uno de los 5 concesionarios que tomamos la posta en tomar ese tipo de gente. Falta gente capacitada, lamentablemente.
Y Héctor, lo quiero llevar a una cuestión política. A ver, usted lo tenía ahí a Val, sí, a Frigerio. Val le habló, le dijo a los empresarios y a los referentes del campo que los invita a hacer una sinergia, una plataforma público-privada para ir a un salto de calidad. Y Frigerio le dijo que le iba a bajar los impuestos. A ver, ¿qué me dice de lo que escucho ahí?
No, bueno, lo que sí, lo que se vio por lo que ha trabajado Val, digo, a nivel municipio, que la sinergia la busca, la ha buscado con la gente que tiene, que son de la actividad, ya sea de la parte industrial, del comercio, es una persona que escuche, y bueno, creo que va orientado en eso, está perfecto. Lo de Frigerio no sé, porque no ha tenido tampoco ni la posibilidad, a ver si lo hace. Yo voy por el tema de la sinergia, no tengo duda que tiene que esto lo sacamos entre el público y el privado. Tenemos que cambiar algunas partes de lo privado, bueno, ajustemos moneda y cambiemos algo del privado. Y el público también, viste que siempre está trillado el tema del gasto público y a ver en cómo achicarlo. Sabemos el costo que tiene, pero bueno, también aparente por lo que dice y por lo que demostró en la intendencia, también lo ha achicado el gasto público en lo que es la intendencia. Yo creo que en ese es el camino que tienen que hacer, pero esto no quiere decir dejarlo sin empleo, ver cómo hay o el que esté, que trabaje, que se gane honradamente su sueldo, y yo creo que va por ahí. Nos tenemos que ordenar. Hay que ordenarse. Todavía estamos lejos, vamos a mirar 1000 encuestas, esto va a cambiar para un lado, para el otro. Es cierto lo que dice Val, que bueno, por ahí él tiene el expertise de haber pasado por el gobierno, la provincia. Frigerio estuvo en la nación, que bueno, también eso le da otra cuota, digamos, a su favor en cuanto al expertise. Pero creo que estamos lejos y bueno, falta todavía, pero no, ahí tienen que convencer a un sector importante de la provincia. No sé si es lo mismo para verlo, pero la política que usó en el municipio creo que está buena. La dimensión es distinta, no es lo mismo. Todo habla lo mismo cuando es de un empresario ir a lo público y manejarle. La dimensión es distinta, si bien hay bases que son las mismas, como en una familia, cómo manejarse, ordenarse, pero bueno, no es lo mismo un municipio que la provincia o que la nación, ¿no? Pero él pasó al Ministerio de Gobierno, ha pasado por varios sectores, ¿no?
Estoy con el tiempo agotada, pero una palabra sobre Massa. ¿Cree que puede Massa realmente ser el que baje la inflación?
Yo lo veo difícil. Esto no lo veo para que lo pasen 2 o 3 meses o 5 meses, un proceso importante. A mí, yo creo que uno de los motivos para bajar también la inflación es el tema de la balanza comercial. Nosotros no podemos cerrar la balanza comercial que nos dé positivo cerrándole la importación. Y realmente los dólares no están. Yo lo veo que ese es el mayor desafío que nos va a llevar después a la producción y como para que esto se estabilice y tomen los precios normales. El barajuste fue eso. No podemos trabajar con tanto tipo de cambio. Yo creo que el desafío más grande para poder llegar es tener un tipo único de cambio para todo. No sé si por ahí puedes tener dos, subsidiar uno. Vos viste que ahora están tratando de trabajar, se hablaba desde el macismo, bueno, Massa, él mismo lo proponía, un impuesto para el dólar, para algunas importaciones, no sé si le agregaron el impuesto país, algo que bueno, sean distintos y que no fluyan tantos dólares, ¿no? Yo creo que es una tarea bastante difícil y no la veo a corto plazo. Dios quiera que se acelere pronto, ¿no? Bueno. Pero lo veo algo, un desafío importante por delante, ¿no?
Bien. Bueno, Héctor, le agradezco el tiempo, le mandamos un cariño grande, que ande muy bien.
Gracias, igualmente, a disposición. Gracias.
Hasta luego.